Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Vuelve a la infancia que nunca se fue.
Abriga la esperanza y lucha por lo que quieres.
Comparte la magia y llena de luz a quienes amas.
Navidad 13, la magia está entre nosotros. Hazla real.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hoy en Extremos, episodio número 271, en Sol, Frecuencia Primera. Incoherente, jefe de bomberos es suspendido y sancionado por repartir trajes de bombero detenidos por burocracia e ineficacia del Estado. Viaje abierto, pese a todo, el Perú podría ser elegido como exonerado de la visa Schengen para ingresar a Comunidad Europea. Inseguridad extrema. Delincuentes agudizan su actuar. Espectacular atraco en San Isidro implicó el robo sucesivo de 3 vehículos y una infernal cacería, mientras conductor de programa 20 Lucas de Frecuencia Latina, Mauricio Fernandini, es testigo de asalto a tienda de celulares mientras grababa su programa. Delincuentes lo amenazaron con arma de fuego. Lo ha visto. Conozca al invasor de los sueños, supuesto personaje que viaja apareciéndose en los sueños de diversas personas alrededor del mundo, quienes afirman haberlo visto. El caso tiene incluso una página web que reúne testimonios de quienes han tenido la ocasión de verlo. De vuelta, China llega a la luna por primera vez enviando fotos y videos del satélite terrestre. Es la primera vez en 37 años, hasta donde se sabe oficialmente, que el hombre aterriza en la luna. La última vez fue en la entonces Unión Soviética, en 1976. ¡Hazlo real! Es el lema de Sol Frecuencia Primera en su ID de Navidad. El ID de Navidad 13 cuenta con las voces principales de la emisora en la actualidad, como lo son Chica Migraña, Ana Rosa, Mit, Sandro Parodi y la participación especial del personaje de Amanecemos Contigo, Papá Noel, el erótico. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 271, que inicia a continuación en Sol, Frecuencia Primera. Cercanos ya a la Navidad 13.
Primera.
Hablamos solo cuando puedes, te abrazo al esconder. ¿Qué no haría para tenerte a mi lado al amanecer?
Mis amigos Otros dicen que te olvide, que antes de ti no era igual. Antes de ti mi vida no tenía sentido. Antes de ti no sabía amar. ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos cuando suplican tu regreso? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a la mía? Dime, ¿qué hago yo?
Navidad 13 en Sol, Frecuencia Primera.
¿Recuerdas esa emoción de abrir un regalo? Ese regalo con la magia de escribir tu historia. Soñar con ser una gran artista. Imaginar ser una fantástica actriz. Desear ser la reina del mundo. Porque con cada regalo de Navidad comienzan grandes historias. Vive la Navidad en Ripley. ¿Y tú? ¿Qué historia vas a regalar?
Este eres tú. Este es tu negocio. Lo llevas muy bien y de manera exitosa. Tienes ideas innovadoras y revolucionarias para hacerlo crecer. Sin embargo, te frustras cuando tienes que hacerlas realidad. Primero, recurres a tu equipo de trabajo. Aunque sus horas están consumidas en el día a día y muchas veces no puedes contar con ellos para implementar tus ideas. Entonces, intentas conseguir ese talento fuera de tu compañía, en consultoras, agencias, pero son muy lentas para tus tiempos y con costos muy altos. Sin más opciones, pides ayuda a familiares y amigos, pero las personas que te recomiendan no suelen ser los expertos que necesitas. Al fin de cuentas, consumiste mucho tiempo y dinero y los proyectos no resultan ser como lo esperabas. Por todo esto, creamos Workana. En Workana está el talento que necesitas para que tus proyectos se vuelvan realidad, sin perder tiempo ni dinero, a través de una interfaz sencilla y amigable que te conecta de forma remota y segura con trabajadores de todo el mundo. Además, puedes hacer un seguimiento online de tus proyectos, comunicándote e intercambiando información de manera privada. Workana te da la confianza que necesitas para que tus ideas se lleven a cabo tal como las imaginaste. Todo esto utilizando nuestra plataforma de pagos que te da la seguridad de que el dinero solo será liberado cuando el trabajo se haya completado correctamente. En Workana podrás llevar adelante tus proyectos de desarrollos web, diseño y multimedia, traducciones y contenidos, marketing online, desarrollo de software, soporte al cliente, consultoría de negocios y todo trabajo que se pueda desarrollar en forma remota. Workana, ¿en qué estás trabajando?
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Del corazón de las Américas a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Bueno,
¿cómo están? ¿Qué tal? Soy Sandro Parodi, esto es Extremos, episodio número 271 en Sol Frecuencia Primera. El saludo al nombre de todo el equipo y al nombre de toda la emisora por acompañarnos una vez más con este programa. Ana Rosa está con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Extremos, episodio número 271. Aquí estamos para compartir con ustedes este fin de semana con muchas novedades, noticias, algunas buenas, otras
no solamente tanto, este fin de semana, bueno, ya acabó el fin de semana, hoy es lunes.
Claro, pero en general, estamos hablando del episodio 271.
Claro, y en general toda la semana, porque nos escuchan también en la repetición durante toda la semana. Semana así ya es prenavideña, se acerca la Navidad, falta ya muy poco, solo Frecuencia Primera. Ya cambió su identificativo, lo han notado, ya vamos a hablar de ello más adelante, cómo se hizo ese nuevo ID de la emisora, como es tradicional, y por supuesto anuncia programación especial de Navidad.
Ya el ambiente navideño se siente por todas partes, ayer, domingo estuve compartiendo con los compañeros del grupo de teatro Corbata, en la obra de Los Pitufos en Navidad. Una linda función en la mañana del domingo en Pamplona con los niños que ahí nos esperaron, más de 600 niños.
Perdón, ¿en Pamplona, España?
No, en Pamplona, acá en Lima, Perú.
Ah, el pueblo joven Pamplona.
Así es.
En San Juan de Miraflores.
Ajá. No, una gran cantidad de niños, como unos 600 niños eran. Bien. Aproximadamente, que compartieron con nosotros Los Pitufos. Fue muy emocionante porque estaban muy metidos dentro de la historia, muy contentos y felices.
¿Quién hizo del padre Abraham?
Nadie, porque en esta obra no hay ningún padre Abraham.
¿Pero cómo es Los Pitufos y el padre Abraham?
De tus tiempos.
¿Cómo?
De tus tiempos, ¿tú dónde lo habrás visto?
De mis tiempos, ¿cómo es eso?
Tú eres el padre Abraham.
¿Cómo?
Todo un padre.
¿Qué padre?
Tú puedes hacer del padre Abraham.
Por favor.
Por ejemplo, ahora estás vestido, te falta tu atuendo rojo para ser Papá Noel.
Papá Noel.
Claro. Estás de angelito.
Ayer estuve en el penal de Lurigancho, acá en Lima. No cambian los policías. Siguen con los mismos actos de corrupción, como lo hemos visto a lo largo de este año 2013, también el año pasado, 2012. Lo mismo, más de lo mismo, más farsas. Realmente debería entrar la empresa privada a los penales y hacerlos que realmente sean centros correccionales, centros de adaptación para los presos. Hemos hablado ya mucho de eso, pero en fin, vamos a... Y justo eso tiene mucho que ver lo que vamos a abordar a continuación sobre el tema de la seguridad. Bueno, antes de eso tenemos los estudios de Sol Frecuencia Primera. Ya lucen. Aquí estamos apreciando vistosos arreglos navideños. Y aquí tenemos ya este ornamento, esta especie de venado virtual, ¿no? O venado de luces que está ya en nuestra puerta y que ha llamado mucho la atención de la gente.
Es un venadito navideño, porque no solamente ya luces, sino que también se mueve.
Sí,
va
sí.
Comiendo su pastito, está sí. Adornando las instalaciones.
Bueno,
tenemos nuestros nacimientos, nacimiento humilde y pequeñito que nadie reconoce acá dentro de
sí, que tú lo pusiste
en el emisora, por eso.
No, como que nadie reconoce. Claro que sí, acá está el pequeño nacimiento aquí en los mismos estudios de la emisora y en el hall de la emisora, por supuesto. Por primera vez es un nuevo nacimiento de acá de la emisora también que hemos estrenado para este año.
Bueno, es ese pequeñito y se estrenó el año anterior.
No, este año, el nacimiento es de este año.
El nacimiento de abajo.
Ah, sí.
Pero este nacimiento pequeñito fue estrenado el año anterior.
Oh,
en
sí.
Las anteriores instalaciones de la emisora de Sol Frecuencia Primera.
En San Borja. Uh-huh. Bueno, añoranzas del antiguo local de la avenida San Martín 155, que ya no existe, ni física, ni físicamente, ni nada. O sea, ni solamente ya no es de nosotros, sino que ya no existe. Tampoco ya fue demolido. Y bueno, en fin, solamente quedan los recuerdos. Empezamos inmediatamente, Extremos, episodio 271, y la noticia que estábamos dando, la inseguridad ciudadana que cunde precisamente cerca ya de estas fiestas de Navidad. Mauricio Fernandini es el conductor del programa 20 Lucas, él estaba grabando su programa de televisión de Frecuencia Latina cerca del mercado de Matute en La Victoria, y es allí donde encontró algo sorprendente. Mientras estaba haciendo su programa de televisión, unos delincuentes asaltaban a mano armada una tienda de celulares. Uno de ellos incluso lo amenazó de muerte con un arma de fuego. Adelante. Esto es Extremos, episodio 271.
Gente,
les ponen
celulares. En el carro blanco,
Se llevaron.
No era parte de la producción del programa 20 Lucas, era un robo real que ocurría ante las cámaras del equipo del periodista Mauricio Fernandini. El lugar, el mercado de Matute, La Victoria.
El momento que estaban asaltando, yo estaba grabando mi programa en el mercado. Y acá en la puerta había un hombre con capucha negra que me amenazaba.
Tenía un arma.
¿Es la primera vez que te pasa?
Sí.
Lo que queda claro es que ni en los mercados, donde los comerciantes y los caseros acuden casi en fraternal vecindad, uno puede estar libre de los delincuentes.
PlayStation Power A8B685.
Tenían armas, dicen que era de juguete. No se sabe cuál es la verdad.
Y te han apuntado con un arma.
Sí, boca abajo en el piso. Había una niña. Parece que eso un poco que lo han puesto nervioso, porque la niña empezó a gritar y la señora también.
También la atacó la vitrina, entonces no podía bajar. Por eso ahí se ha parado.
Cuando uno ve este tipo de asaltos, ¿a dónde debe llamar por teléfono?
Inmediatamente al 105.
105.
105, inmediatamente. La central radio que nos moviliza a todas las unidades de emergencia.
Estos asaltantes estaban dispuestos a todo, a matar y todo para robar unos cuantos celulares.
¿Y qué se han llevado?
Son 60 celulares.
Si los identifica, denúncielos a la policía y ayude a su captura.
Hay que decir que ¿para qué quieren los celulares? ¿Por qué quieren tantos celulares? ¿Quieren hablar mucho? No, los celulares lo necesitan precisamente para cometer sus fechorías. Para eso, para de ahí llamar para secuestros, para de ahí hacer las coordinaciones para más asaltos. De eso se trata. La comunicación entre los delincuentes es fundamental. Para eso se han robado ahora todo ese lote de celulares.
No, sí, en estos días estamos viendo atracos, asaltos por todas partes. A vista y paciencia de todo el mundo, en algunos casos los atrapan, los logran atraparse. Estamos viendo, dentro de un instante vamos a ver otras noticias al respecto, donde se pueden ver tiroteos, ¿no? En plena calle, como si se tratara una película policial, una película de acción. Y la gente pues está muy tensa, muy nerviosa en estas fechas, porque están también con la ansiedad de salir a hacer sus compras, de salir simplemente, ¿no? A las calles que ya están pues abarrotadas de comerciantes y de gente que va y viene apurada, ansiosa por sus preparativos para la Navidad, ya sea en su trabajo, en casa, con amigos, en fin. Y los ladrones, los rateros están ahí esperando en el momento preciso para poder atacar a cualquiera de estas personas, a cualquiera de nosotros. Y estamos con esa inquietud, esa ansiedad, esa inseguridad, ¿no? Porque no sabes a dónde ir, te reúnes con una amiga, unos amigos en un lugar y qué tal
entran a
asaltar el lugar, o entran a asaltar tu casa, ¿no? O sea, te esperan en la puerta antes que entres, como ya ha pasado también muchas veces, y ahora están haciéndolo más seguido que antes.
Bueno, por si no fuera suficiente, porque hay más, un grupo de asaltantes desató una infernal balacera en San Isidro. Y sí, no se equivocan, no estamos repitiendo las noticias de la semana pasada. Es que continúan, son nuevas. Así es, son nuevas. Adelante.
Estos narcas que han vuelto a la táctica.
La delincuencia, más hechos que tenemos para compartir con ustedes. Lamentablemente, esta vez la víctima fue un empresario minero. Le despojaron más de $20,000.
Así es, los delincuentes robaron hasta 3 camionetas y huyeron de la policía en medio de una intensa balacera en San Isidro.
Se podían contar hasta 10 orificios de bala. En este estado quedó la moderna camioneta que empleó una banda de delincuentes que desató una intensa balacera. Y es que 5 sujetos fuertemente armados, encapuchados y provistos de chalecos antibalas, asaltaron a plena luz del día a un próspero empresario dedicado al rubro minero, identificado como Javier Soria Cipriano, de 42 años, en el propio estacionamiento de su vivienda, ubicada en la cuadra 4 de la avenida Las Palmeras, cuando regresaba de retirar $20,000 de una conocida entidad bancaria de la zona. ¿Venía solo o está con su seguridad?
Él generalmente viene con una seguridad.
Ya.
Viene acompañado, pero como te digo, los delincuentes han entrado, han salido y parece que ha habido un cruce de disparos entre los dos lados.
¿Ya?
Y ahí ha salido perdiendo los asaltantes.
¿Los asaltantes? ¿No? Con uno de los delincuentes heridos, pero con el botín en las manos, la banda emprendió la huida. Rápidamente, la seguridad del empresario dio parte de lo ocurrido a la policía, quienes ubicaron a los delincuentes en la avenida Víctor Belaúnde, iniciándose la persecución. Los efectivos efectuaron disparos para detener al vehículo, sin éxito. Es en la cuadra 4 de la avenida Nicolás de Rivera, en San Isidro, que los delincuentes abandonan su moderna camioneta para posteriormente robar otro vehículo y continuar con la huida. Esta vez su víctima fue una mujer identificada como Viviana Rosales Malma, a quien con amenazas bajaron de su moderno auto marca Kia. Aún presa del nerviosismo, recordó los momentos de terror que vivió.
Me cogieron de las manos y yo solté todo automáticamente, con todos encañonados, con pistolas, con pasamontañas, con ¿cómo se llama estos? Chalecos, sí.
¿Le dijeron algo?
Mi llave, la llave es de mi auto.
En el nuevo vehículo, los sujetos avanzaron por varias calles, incluso irrumpiendo en sentido contrario y efectuando disparos que terminaron impactando en varias viviendas. Por suerte, ningún transeúnte resultó herido.
Yo salí después de 5 minutos porque estaba con temor de que de repente tambor.
Por poco, señor, y le cae la bala.
Me cae en la pierna, pero me defendió la madera.
Al llegar a la cuadra 1 de la calle Anchorena, muy cerca a la clínica El Golf, repitieron la operación y nuevamente cambiaron de auto, robándole esta vez una camioneta a una mujer identificada como Daphna Goldsmith Betterman, que transitaba por el lugar, a bordo de la que finalmente escaparon con rumbo al Callao.
Y en la parte de adelante sacaron a una persona, lo tiraron en el asiento atrás. Parece que estaría herido porque han encontrado sangre en el carro adentro.
Ya.
Y han agarrado y con la misma agarrado y se han ido.
Según la policía, la camioneta que usaron los delincuentes en un principio también sería robada, pues se descubrió que la placa era clonada. Asimismo, se encontró en su interior 3 armas de fuego y gran cantidad de municiones escondidas en estas mochilas. Asimismo, la policía no descarta que personal de la entidad bancaria esté coludido con los delincuentes.
Bueno, hecho como esto están ocurriendo todos los días en todas partes, en Lima, en el norte, en el sur, en todos lados. Y por eso queremos también plantearle la pregunta a nuestra audiencia de ¿tú has cambiado tu forma de actuar? ¿Qué acciones has tomado frente a esta delincuencia?
Entonces el tema ya está así. No solamente asaltaron a este empresario, sino que también además organizaron una tremenda balacera en el distrito de San Isidro, robándole el vehículo a 2 personas más que no tenían nada que ver con el atraco. O sea, todo el mundo cae y desatando una balacera que le pudo haber caído la bala a cualquiera.
Claro, eso es a lo que voy, ¿no? O sea, ya no hay ninguna certeza que tú estás caminando por la calle con toda tranquilidad, yendo a tu casa, yendo a comprar a donde tengas que ir. Y que no ocurra esto, ¿no? Que te agarre una bala perdida por un tiroteo de uno de estos delincuentes que está asaltando a alguien, está robando un carro, está robando en un banco, ¿no? Como ocurrió la semana anterior a un hombre que quería hacer un depósito. En fin, ¿no? Están, o estas tiendas de celulares, cambistas. Estamos viendo que a todos, todo negocio, todo tipo de negocio, están asaltando, ya sea en mayor o menor grado el monto, lo que vayan a robar, porque por ejemplo hace un instante comentabas precisamente lo de los celulares, ¿no? Que algunos se preguntaban para qué roban celulares, el monto no será tan alto, ¿no? Pero para ellos tiene pues una mayor utilidad, ¿no? Dentro de
pero
lo que
está creando aquí es miedo, ¿te das cuenta? Es miedo. ¿Y quién se beneficia del miedo? Los políticos. Uh-huh. ¿Te das cuenta? Para mí que tiene algo que ver aquí algún grupo político. Alguien tiene que ver esto. No digo que manda a esos delincuentes directamente, pero puede ser que propicie el espacio y la situación para que esto prolifere.
Es probable, porque ya desde ya es una cuestión política el hecho que las cosas estén a este nivel, ¿no? O sea, sea, se supone de que ya tenemos un buen tiempo con un nuevo gobierno y aún las cosas no solo no cambian en materia de seguridad, sino que han empeorado. Entonces, estamos ante una situación de temor, de incertidumbre, de mucha inseguridad en la población, que va a buscar rápidamente en su siguiente elección a alguien que le ofrezca esa seguridad. Entonces, más temor, más necesidad.
Bien, ahora apreciemos el video del mismo momento de los hechos.
Este es el momento exacto en el que cuatro delincuentes armados y con los rostros cubiertos se llevan 55.000 nuevos soles. El impresionante atraco solo duró 20 segundos, suficientes para causar pánico en la cuadra 3 de la calle Las Palmeras, en San Isidro. Eran las 10:53 de la mañana cuando esta cámara de seguridad, instalada al interior de la cochera, registra el ingreso de esta camioneta, donde se encontraba un empleado del empresario minero Rodolfo Soria Cipriano, con los 55.000 soles que acababa de retirar de una agencia bancaria. Los ocupantes de la camioneta nunca imaginaron que venían siendo seguidos por este otro vehículo. El custodio de la tranquera apenas puede esconderse cuando los delincuentes irrumpen en el lugar. Mírelos bien, tienen los rostros cubiertos y son sumamente violentos. No tienen miramientos para encañonar a sus víctimas. Uno de los zampones va tras quien lleva el dinero, mientras este otro reduce al vigilante. En pocos segundos, los cuatro delincuentes toman el control del lugar y, tras apoderarse de los 55.000 soles, fugan raudamente.
Y ahí, al momento, creo que hasta disparan.
Sí, sí, están entrando en el piso, hay balazos en el piso.
Luego del asalto ocurrido el último miércoles, se desató una balacera por las calles de San Isidro, cuando la policía perseguía a estos zampones. Los agentes de la Divincri de Miraflores continúan con sus investigaciones para dar con la identidad de estos sujetos, quienes actuaron con total ferocidad y a plena luz del día en una exclusiva zona de la capital.
Una vez más, porque se les permite. Esa es la razón. Y así estamos. Y hay más. Y aquí una noticia sorprendente. Un ciudadano que repelió el ataque, y esto ha sido en otro asalto más, en un domicilio en el cercado de Lima, en la zona más residencial, por la avenida Colonial, fue objeto de detención por parte de la policía, y ahora quieren que vaya inclusive a prisión. Así es. Un hombre defendió a su familia y disparó contra delincuentes y evitó que roben su vivienda en el cercado de Lima. Eran dos ladrones armados que pretendían entrar a la casa de Aldo Bahamonte, ubicada en la cuadra 4 del jirón Gualberto Guevara. Los maleantes aprovecharon que el hermano de Bahamonte ingresaba a la cochera, pero Aldo los enfrentó y disparó. Sin embargo, los asaltantes escaparon en su vehículo. Minutos después, en las inmediaciones del Coliseo Amauta, en el cercado de Lima, la policía encontró el cuerpo sin vida de uno de los delincuentes con dos impactos de bala. Por ello, Aldo Bahamonte fue detenido y es acusado por la Fiscalía de homicidio. Él recibirá apoyo solidario de la ONG de Luis Miguel Llanos, quien hace un tiempo vivió un caso similar. Pues entonces, ¿para quién trabaja la justicia?
Claro, en cambio, si es un delincuente quien mata, asesina a una víctima, ¿no? En este caso a quien le ha robado o trataba de robarle, primero que demoran, pues, ¿no?, en atraparlo, ¿ya? Segundo, que si lo hacen, al poco tiempo está libre, porque hemos visto, pues, que muchas veces estos casos de delincuentes que los atrapan y que han matado nuevamente son reincidentes. Hablan, pues, que han estado ya presos anteriormente y han cumplido penas de 2 años, 3 años, a veces menos, y están libres nuevamente por robos agravados, por delitos así fuertes, ¿no? Entonces, tú te pones a pensar, de verdad, caramba, o sea, que ¿dónde está realmente la justicia? Lo hablábamos la semana anterior también, ¿no? Que un policía, ¿cómo se enfrenta ante un delincuente si no puede realmente repelerlo como se debe? Porque estos delincuentes no te piden permiso ni están con miramientos, ¿no? Inmediatamente te disparan a matar, ¿no? O sea, no tienen ningún escrúpulo con respecto a ellos. Sin embargo, tú tienes que defenderte de alguna manera. No digo ahora pues que todo el mundo agarre y salga a matar a la gente, ¿no? O a cualquiera que se le cruce en el camino suponiendo que pueda ser un delincuente. Pero si estás ante una situación inminente de un asalto, no solo de un asalto, sino que los delincuentes también pueden estar armados y que sabes además que van a robarte definitivamente en el mejor de los casos, o van a herirte o pueden matar a algún familiar o a ti, pues tienes que ver alguna manera en que puedas defenderte de manera eficaz, ¿no? Y no que inmediatamente meten preso a esta persona y lo sentencian y todo el proceso, que
él hizo, ¿no? Él hizo uso de su arma en legítima defensa.
Por eso, ¿no? O sea, por eso digo, además que ya sabemos nosotros de por sí, quienes no lo hemos vivido por lo que nos han contado, en el caso de Sandro, que ha podido entrar a visitar a personas que lamentablemente están en una prisión, cómo es la vida dentro de una prisión, ¿no? O sea, una persona que en su vida ha delinquido, que tiene una vida honesta y tranquila y que se encontró en una circunstancia semejante y por defender a su familia se enfrenta a delincuentes y fatalmente mata, asesina a uno de ellos, fatalmente por ese lado y por otro lado, que salvó su vida y la de su familia, ¿no? Y luego tiene que ingresar a una prisión a someterse a todo eso.
¿Y para aprender qué? ¿Para aprender qué?
Claro, ¿no? O sea, ¿para qué? Eso es a lo que voy, ¿no? Creo que debería de definitivamente tiene que haber un cambio radical en todo lo que es la legislación acá peruana para poder ver estos casos, porque ya la situación en estos momentos actualmente es completamente distinta a lo que fue en algún momento, y que ya, imagino, incluso desde entonces ya no estaba bien ese tipo, pues, de...
Sí,
de
y ahora leyes. Aldo Bahamonde va a pedir garantía, pero mira todo el problema que le causan a este hombre y a esta familia, cuando en realidad los culpables de eso fueron esos delincuentes de miércoles que no tenían nada que hacer más que molestar a las personas de bien.
Claro, y no ahora... solo eso, sino que ahora efectivamente tiene que pedir garantías, porque luego viene la venganza, sí, de los zampones, porque ha matado a uno de sus... A ver, nosotros, los ciudadanos de a pie, los civiles común y corrientes que estamos en nuestras casas, viene alguien, mata a un familiar, normal, ¿no? O sea, ahí no hay... Por eso es que hay gente también que se raya, ¿no? Y va y quiere vengarse, ¿no? Y comienza a matar también delincuentes.
Mire, yo conozco un caso, no voy a decir el nombre, de una persona muy cercana aquí a la casa de Sol Frecuencia, que pidió garantías y, por supuesto, a pesar que tenía abundantes pruebas, me hace recordar mucho a mi caso. A pesar de tener todo un cerro de pruebas, la gobernadora del distrito pues se le paseaba el alma, ¿no? Entonces seguía pues el agresor seguía pues en su jolgorio, pues, ¿no? Haciendo lo que le daba la gana. Y en la comisaría se reía, pues, ¿no? Entonces tuvo que avisarse al mismo ministro del Interior para que intervenga y para que les mande un par de carajos a la gobernación y para que las cosas funcionen. Y por supuesto, la gobernadora se limpia y dice no. Pero si la resolución ya estaba hace meses, cuando dijo precisamente que no había nada y que ya vería cuándo lo hacía. Y por supuesto sacan inclusive resoluciones con fechas anteriores. Entonces, indudablemente que aquí el que no llora no mama. Ahora yo digo, ¿cuántos meses tendrá que esperar ese pobre hombre para que le den garantías? Y si se las dan, ¿qué va a hacer con las garantías? ¿Cómo poder actuar unas garantías? Ello es lo difícil. ¿Qué hace uno cuando uno va a la comisaría y es un dolor de cabeza y es solamente una humillación estar allí? ¿Cómo uno puede hacer valer sus derechos realmente? Cada vez estamos más desvalidos. ¿Hay alguna emergencia en la calle y llaman a los bomberos? No van. Antes iban para atenciones médicas, ya no van. Dicen, no tenemos personal. No hay. Uno va a la comisaría, me han asaltado eso... No, que vaya a otro lado, que no es aquí, o bueno, ya se verá, ya se investigará, y se acabó, y chao. Y por cierto, te ocupas un montón de horas escuchando las procacidades de los custodios del orden dentro del lugar, sus malas costumbres, y muchas veces en ambientes malolientes, pestíferos y realmente repugnantes, que no son dignos de un ser humano. Entonces, en ese ámbito es donde uno está, donde el ciudadano de bien está. Y ahora que hay más delincuencia, ¿cómo entonces piden que llamen al 105 cuando muchas veces simplemente timbra y no contesta? Y cuando contesta, en muchos de los casos, lo hace personal que no está suficientemente capacitado. Vamos a escuchar ahora a Aldo Bahamonde y qué es lo que habla al respecto.
El médico radiólogo Aldo Bahamonde trató de defender su vida y la de su familia luego que 4 ampones encañonaran a su hermano y nana. Varios tiros en defensa propia acabaron con la vida de uno de los delincuentes, lo que ocasionó su detención en la Dirincri por 24 horas. Ahora busca garantías para su vida y la de su familia mientras dure el proceso legal.
Y en eso escucho, por favor no, pero una palabra es de súplica, de terror. Me asomo y veo 2 individuos ya, la reja que se corre de manera lateral, ya ingresando a mi casa con armamento de guerra.
Bahamonde considera que fue en defensa propia. Sin embargo, se siente desprotegido ante cualquier represalia, puesto que la fiscalía lo ha dejado sin armas ante cualquier acontecimiento.
Y puede reunirnos, hacerlo yo encantado. Ahorita soy 100% desprotegido. Pero ojalá que recibas ayuda, ¿no?
El empresario Luis Llanos, quien hace 2 años estuvo en una situación similar por abatir a 2 delincuentes, se solidarizó con la familia de Bahamonde y apoyará a implementar más cámaras de seguridad y enviará resguardo privado para la zona. Mientras tanto, Bahamonde asegura que si retrocediera el tiempo, lo volvería a hacer.
En un momento pensé, mejor no hubiese hecho nada, mejor no hubiese disparado. Pero después viene la pregunta, ¿qué pasa si no disparaba? Le disparaban a mi familia porque estaban con armamento de guerra.
El congresista Renzo Reguiardo se acercó a brindar todo el apoyo a la familia Bahamonde y acudió a la comisaría para solicitar las garantías necesarias. Reguiardo considera necesario la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia y espera acciones rápidas de parte del presidente Ollanta Humala.
De acuerdo a un decreto legislativo del año 2010, hay que permitir que el ejército contribuya con el trabajo policial, en donde se ha perdido el control, en una función preventiva. Eso lo permite la norma.
Ahora la familia Bahamonde cuenta con resguardo policial y tomarán medidas extremas para salvaguardar la seguridad en su hogar.
¿Pero hasta dónde le va a cubrir ese apoyo policial? Hay que decir que existe la Comisión Nacional de Seguridad y yo tuve ocasión de conversar con el presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y ver su gran impotencia cuando tienes a funcionarios en las comisarías, en las gobernaciones, que son funcionarios políticos en realidad, que no hacen nada. Entonces se ven, y en el mismo Ministerio del Interior, que están ahí rascándose las bolas antes que actuar. Entonces, por más que dan una orden, actúen, miren que la inseguridad, y los otros están en otra cosa. Están en el chisme y están en la idiotez y están en el tema de mandarte de un lado a otro a pesar que uno es periodista. Lo he visto directamente. Me dio gusto haber tenido ocasión de verlo personalmente. Y aquí, he aquí los resultados, pues. He aquí los resultados. Este pobre hombre no solamente le están causando una enorme perturbación, sino que además le han quitado el arma. Y bueno, le ponen, dice, seguridad privada. Perdón. ¿Pero hasta cuándo le van a poner seguridad privada? ¿De por vida? No, pues. No es así. O sea, el hombre no va a poder ir a ningún lado si es que no es acompañado de una seguridad y así vivir. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que vivir así? ¿Dónde se guarecen estos delincuentes? La policía lo sabe. ¿No tiene un servicio de inteligencia la policía? No puede saber exactamente eso. ¿No tienen a su poder inclusive las comunicaciones? No pueden saberlo. Qué extraño, qué raro. Cuando se quiere, se puede. Pero ahí vemos no solamente el tema de que si tal o cual lo asaltó. ¿Qué hay detrás de todo esto? Esto que está llegando a afectar al extremo a los ciudadanos de bien de este país.
Y lo peor es que todo el mundo se siente burlado por el gobierno central, por el ministerio, ya hace unos meses, ¿no? Tildaron pues esta sensación como eso, como una simple sensación, ¿no? de inseguridad, pero como que no es real, ¿no? Entonces uno se pregunta, caramba, o sea, tienen que asaltar al mismo presidente, al mismo ministro, encañonarlo, ir así como ha mencionado ese señor, que esos asaltantes fueron con armamento de guerra, porque así entran a las casas, ¿no? O sea, es probable que en una casa no haya ni un arma, ¿no? pero igual entran con armas así para poder someter por completo a las víctimas, que ya es una humillación grande el hecho que entren y te roben, ¿no? Encima de eso, el trauma que generan, pueden haber niños también dentro, en fin, personas muy sensibles, como cualquier otra, una persona común y corriente, ¿no? Se impacta por una situación, una vivencia de esta naturaleza, en que tengas un arma apuntándote, una situación de alto riesgo en el que sabes que podrías morir, o podría morir alguien muy querido a ti y no haber podido hacer nada. Entonces, pues este señor tomó la decisión que en ese momento le pareció la más justa y que dice y repite, la volvería a hacer, porque es cierto, o sea, ¿qué pasaba si los dejaba entrar? Lo de menos era que le robaran todo lo que con tanto esfuerzo y trabajo debe haber conseguido a lo largo de su vida para él, para su familia, ¿no? Además de ver que probablemente podían hacerle un daño a uno de sus familiares, a su hermano, al personal que trabaja con él, a su esposa, familia, hijos en general, ¿no? A él mismo, ¿no? Y ahí entonces, ¿cuál iba a ser la noticia que iba a salir en portadas? Asesina a familia en centro de Lima, ¿no? Entran con armamento de guerra delincuentes y roban y asesinan. Esa iba a ser la noticia del día. Lamentablemente, para ellos la situación salió al revés, pero también pues ahora este ciudadano se encuentra en una terrible situación que lamentablemente también, repito, no va a ser rápida, sino que va a tomar su tiempo.
Y dentro de este mundo de locos, el comandante de los bomberos, él es el señor Mario Casareto, fue suspendido por orden indirecta de la Contraloría General de la República. Así es. ¿Y cuál fue?
Y le prohíben cobrar sus remuneraciones.
Sí, cuando no la tiene. ¿Y cuál fue su delito? Su delito, entre comillas, fue distribuir uniformes que ya habían sido asignados para tal caso a los bomberos voluntarios. Un hecho curioso que se ha dado en el cuerpo de bomberos. La Contraloría General de la República emitió una resolución en la que recomendó suspender al comandante Mario Casareto por haber entregado a las comandancias de Lima Sur, Norte, Centro y a la Quinta Comandancia del Callao 1000 uniformes para los agentes voluntarios. La sanción para Casareto contempla que por 180 días no podrá realizar labores administrativas, pero sí cumpliendo sus labores de voluntariado. Según comentó el oficial, acata la medida desde hace un mes y 10 días, pero aclaró que no ha cometido algún delito ni está involucrado en una acción dolosa. ¿Qué pasó entonces? Casareto explicó que como parte de su cargo como director de logística, asumido el 26 de octubre, repartió para cada comandancia 250 uniformes que se encontraban guardados en el almacén, a pesar de existir un contrato ya procesado con el proveedor. Sin embargo, había una denuncia al proceso de licitación de los uniformes, lo que estaba en investigación, es decir, que no se podían tocar los implementos tan necesarios para los hombres de rojo. El comandante también comentó que la decisión de la Contraloría menciona que es funcionario público y por eso se le sanciona, pero él desconocía que estaba catalogado así. Todos los bomberos entendemos que el funcionario público es el que trabaja por 8 horas, recibe sueldo y descansa sábados y domingos y todos los feriados. Nosotros no, los bomberos trabajamos minuto a minuto los 365 días del año y en ningún momento entramos al cuerpo de bomberos para pertenecer a una entidad pública del Estado, pero lamentablemente ahora se encuentra considerado como una entidad pública. Además dijo que la resolución de la Contraloría menciona que no podrá cobrar ninguna de sus remuneraciones. Y creo que ahí hay un error, porque nosotros no cobramos sueldo. Jamás hemos percibido sueldo del Estado, porque nuestro trabajo es voluntario. ¿Pero quién ha escrito eso? Un ignorante.
En la cabeza, ¿no? Esa es una prueba de cómo las resoluciones que se dan, no solamente pues a través del Ministerio, del Palacio de Justicia o de donde fuera, se toman el trabajo siquiera de leer, de razonar, de actuar con lógica, ¿no? O sea, primero que el hombre se entera recién que pertenece a una entidad del Estado, entidad que trabaja gratis, ¿no? Porque no se le paga absolutamente nada, lo suspenden de sus remuneraciones cuando no perciben, o sea, ni siquiera saben, ni siquiera tienen el criterio del momento de elaborar una resolución de esa naturaleza, con quién están tratando, de qué están hablando, ¿no? De qué es lo que están haciendo. No, simplemente emiten, firman. ¿Quién lo hará, pues, no? Como vemos muchas veces que simplemente alguien se dedica a firmar lo que otro hace así por cantidad, ni cuando se acuerda, ¿no? Y
vamos con la nota inmediatamente.
Los papeles ahí guardados.
Vamos con la nota.
Información para darnos a esta hora.
Buenos días, Carla, ¿cómo te va? Y me encuentro a sus órdenes.
Sí, queríamos preguntarle acerca de esta sanción que le ha dado pues la Contraloría a usted, comandante. ¿Por qué le ha dado esa sanción de 180 días?
Bueno, es la verdad, como sanción está llevándose a cabo una sanción hace un mes y 10 días. Uh-huh. En la que la Contraloría toma la decisión de suspenderme temporalmente de mis funciones administrativas por haber participado en la ejecución contractual de la entrega de 1,000 uniformes a las 4 comandancias que se encuentran aquí en Lima, Lima Sur, Lima Norte, Lima Centro y la 5ª Comandancia del Callao. Ajá. Decisión que tomé porque los uniformes se encontraban guardados en el almacén a pesar de existir un contrato ya entregado, prácticamente terminado todos los procesos que se habían hecho de exoneración, mal o bien llevados, los uniformes ya se encontraban en poder del Cuerpo de Bomberos. Uh-huh. Yo asumo la dirección de logística prácticamente terminando el año, 26 de octubre, y tomé la decisión de contratar 4 camiones y repartir 250 uniformes a cada comandante.
¿Y esto lo ve irregular la Contraloría?
Siempre los perdedores de los procesos, una vez que pierden, se dedican a denunciar, a decir que el proceso ha sido mal llevado, y nos pasan todas las licitaciones o compras que realiza el Cuerpo de Bomberos, y nos vemos pues involucrados en temas que, la verdad, a nosotros nadie nos dijo cuando entramos al Cuerpo de Bomberos de manera voluntaria, al servicio de la comunidad. En ningún momento se nos dice que una vez que llegues a un cargo, pasas a ser automáticamente funcionario público. Yo entiendo que el funcionario público y todos los bomberos creo que entendemos que el funcionario público es el que trabaja 8 horas, recibe sueldo y descansa sábados y domingos y todos los feriados. Nosotros claro. No. Uh-huh. Los bomberos trabajamos minuto a minuto los 365 días del año. En ningún momento entramos al Cuerpo de Bomberos para pertenecer a alguna entidad pública del Estado. Uh-huh. Pero lamentablemente el Cuerpo de Bomberos ahora se encuentra considerado como una entidad pública. Entonces los bomberos voluntarios, desprotegidos e ignorantes en la administración pública, nos vemos pues muchas veces inmiscuidos en este problema.
Comandante Casaleto, ¿qué es lo que esperaba la Contraloría entonces que usted debía hacer? Digamos, ¿esperaba que estos uniformes queden en el olvido en estos almacenes y no se repartan a los bomberos?
No, creo que el problema era de que como ya había existido una denuncia de un mal manejo del proceso de la exoneración durante todo el año, los uniformes de ninguna manera podían ser otorgados pues al bombero voluntario de a pie, al que apaga los incendios. Ajá. Mi criterio es otro, mi criterio fue otro, mi criterio fue entregarlo. Lo que nosotros pedimos, señorita, es un trato diferenciado al Cuerpo de Bomberos, en vista que nosotros cumplimos prácticamente con todos los requisitos que cumple cualquier ministerio o entidad pública al realizar una compra. Uh-huh. Y todos nuestros procesos siempre son observados, tenemos que devolver el dinero, y muchas veces nos vemos perjudicados porque el bombero no recibe uniformes. Este es un caso específico. Desde ese proceso del 2011, estamos en 2013, y no se ha podido volver a comprar uniformes de protección a los bomberos. ¿Quién se atreve a ponerse a dirigir una compra sabiendo que va a ser sancionado posteriormente? Uh-huh. Ese ha sido el problema. Yo quiero que todo el país sepa que me siento orgulloso de esta sanción, porque yo no he cometido ningún delito, no he estado involucrado en nada doloso. Uh-huh. Mi única función fue que la ejecución contractual se cumpliera entregando los uniformes a las personas que le correspondía entregar, que son los bomberos voluntarios, a quienes nos debemos cuando llegamos a ocupar un cargo.
Bien, comandante, nos queda clara entonces su postura, pero sin embargo son 180 días los que usted no va a poder prácticamente pertenecer a esta institución, a los bomberos. ¿Qué es lo
No, la Contraloría en una de sus acápites dice sí. Que lo que es lo más en este tema costeante me pone que la suspensión temporal, mientras dure la suspensión temporal de 180 días, el servidor Mario Cacereto no podrá cobrar ninguna de sus remuneraciones. Y creo que ahí hay un error, porque nosotros no cobramos sueldo. Jamás hemos percibido un sol del Estado porque nuestro trabajo es voluntario. Y más abajo, en otra de los dictámenes, dice que sin embargo el señor Cacereto puede seguir cumpliendo sus labores de bombero voluntario y las que le designe su comando institucional. Esa es la razón por la cual ustedes en todos los medios de alguna manera me ven en los incendios o me ven declarando, porque yo estoy cumpliendo funciones ahora, solo como bombero voluntario, sin ocupar algún cargo administrativo que podría estar ocupando de la manera más normal como bombero. Pero este es el tema de la función pública, que de alguna manera nos perjudica, porque no sabemos de qué manera y en qué momento se nos consideró a los bomberos funcionarios públicos.
Ahora, comandante Cacereto, para que quede claro este punto, usted como, digamos, parte administrativa del Cuerpo General de Bomberos, ¿no recibe ningún pago?
No, nosotros, ni como parte administrativa, ni como bomberos voluntarios, los bomberos voluntarios...
Claro, no, los bomberos voluntarios no reciben sueldo.
No percibimos ninguna remuneración, que parece que en las entidades del Estado se desconoce o se tiene confundido el tema, en que nosotros somos empleados públicos que trabajamos 8 horas, que no trabajamos sábados ni domingos. Se confunde porque nosotros estamos todos los días del año al servicio de la comunidad. Entonces, vuelvo a reiterarle, señorita, para que yo hable con usted ahorita y tenga la valentía de dar estas declaraciones, es porque me siento orgulloso de que esta sanción por lo menos haya servido para que los bomberos tengan 1000 uniformes en el año 2011, sea 2013 ahorita que estamos conversando con usted, y no se haya podido volver a comprar uniformes por esta situación, que lamentablemente nadie se atreve a hacer una licitación y terminar siendo denunciado. Este año 2013, en esta gestión del comandante general, se ha cambiado los procedimientos, ahora se ha contratado para todas las áreas administrativas personal profesional con experiencia en la gestión pública. A partir de ese momento recién estamos pudiendo de alguna manera comprar equipos, hacer licitaciones de las compras de 56 autobombas que se acaban de prácticamente terminar la licitación, y estamos a la espera en el 2014 de recibir esas 56 unidades.
Bien, comandante, al menos usted podrá seguir participando como bombero voluntario, pero ya no en la parte administrativa. La Contraloría pues va a tener que responder ante esta información que usted nos ha dado. Vamos a tratar de contactarnos con algún miembro de la Contraloría para que nos explique pues qué es lo que ha pasado.
Y no explican realmente, no explica la Contraloría por qué de esto, de esas incoherencias.
Bueno, ya hemos dicho, ¿no?, que esas incoherencias parecieran ser pues pan de cada día, ¿no? Es una prueba y una muestra de cómo trabaja realmente las entidades del Estado, que ni siquiera se preocupan por dar una resolución con coherencia, ¿no?, con lógica. Ni siquiera saben seguro cómo funciona el equipo voluntario de bomberos.
Muy bien, y antes de irnos a la pausa, tenemos aquí una buena noticia. Aprobaron incluir a Perú en la lista de países exonerados de gestión de la visa Schengen para ingresar a la Comunidad Europea, luego que un grupo de 11 países encabezados por Alemania manifestara su oposición a la exoneración de la visa temporal Schengen para ciudadanos peruanos y colombianos. La Comisión Permanente de la Unión Europea decidió aprobar la propuesta que otorgaría el beneficio. Con ello, nos colocamos en la lista de países que podrían ser acogidos a la mencionada exoneración, con lo que se constituye en un avance en la aprobación final en el Parlamento Europeo. La evaluación del Parlamento será entre febrero y marzo en el próximo año 2014, y de ser visto con buenos ojos sería aplicado a partir de la segunda mitad de ese mismo año. La visa Schengen es de carácter temporal, permitiendo viajar a cualquier país del espacio Schengen por un periodo de 90 días. De ser anulada la gestión beneficiada, beneficiaría a muchos peruanos que podrían viajar con fines turísticos. Regresamos con Extremos, volvemos, viene a continuación este cover, esa nueva versión de un tema originalmente interpretado por... ¿Quién interpreta esta canción? ¿Santa Lucía, Ana Rosa? No se acuerda, Miguel Ríos. Volvemos.
a menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas. Me pregunto si algún día te veré. Por favor, dame una cita. Vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos poquito a poco. Primera vez pensé se ha equivocado. La segunda vez no supe qué decir. Las demás me dabas miedo, tanto loco que andas suelto. Y ahora sé que no podría.
Navidad 13 en Sol, frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Lo llevas muy bien y de manera exitosa. Tienes ideas innovadoras y revolucionarias para hacerlo crecer. Sin embargo, te frustras cuando tienes que hacerlas realidad. Primero, recurres a tu equipo de trabajo, Aunque sus horas están consumidas en el día a día y muchas veces no puedes contar con ellos para implementar tus ideas. Entonces, intentas conseguir ese talento fuera de tu compañía, en consultoras, agencias, pero son muy lentas para tus tiempos y con costos muy altos. Sin más opciones, pides ayuda a familiares y amigos, pero las personas que te recomiendan no suelen ser los expertos que necesitas. Al fin de cuentas, consumiste mucho tiempo y dinero y los proyectos no resultan ser como lo esperabas. Por todo esto, creamos Workana. En Workana está el talento que necesitas para que tus proyectos se vuelvan realidad, sin perder tiempo ni dinero, a través de una interfaz sencilla y amigable que te conecta de forma remota y segura con trabajadores de todo el mundo. Además, puedes hacer un seguimiento online de tus proyectos, comunicándote e intercambiando información de manera privada. Workana te da la confianza que necesitas para que tus ideas se lleven a cabo tal como las imaginaste. Todo esto utilizando nuestra plataforma de pagos que te da la seguridad de que el dinero solo será liberado cuando el trabajo se haya completado correctamente. En Workana podrás llevar adelante tus proyectos de desarrollos web, diseño y multimedia, traducciones y contenidos, marketing online, desarrollo de software, soporte al cliente, consultoría de negocios y todo trabajo que se pueda desarrollar en forma remota. Workana, ¿en qué estás trabajando?
Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
¿Recuerdas esa emoción de abrir un regalo? Ese regalo con la magia de escribir tu historia. Soñar con ser una gran artista. Imaginar ser una fantástica actriz. Desear ser la reina del mundo. Porque con cada regalo de Navidad comienzan grandes historias. Vive la Navidad en Ripley. ¿Y tú? ¿Qué historia vas a regalar?
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Vuelve a la infancia que nunca se fue.
Abriga la esperanza y lucha por lo que quieres.
Comparte la magia y llena de luz a quienes amas.
Navidad 13. La magia está entre nosotros. Hazla real.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estamos de vuelta con Extremos, episodio número 271. El Fonchi ha anunciado que no estará en el programa de hoy porque está, según dice, viajando. En fin. ¿Cómo?
Está en California.
¿California?
Sí.
No, está aquí en Lima. Perdón, está en Ica.
¿En Ica?
Sí.
He visto unas fotos de él y, bueno, decía, ¿no? Y un amigo le decía, ¿estás acá? Sí, decía. Bueno. Capaz era el Hotel California.
O está desnudo. Muy bien. Continuamos entonces. ¿Por qué siempre hablas de desnudos? No lo entiendo realmente.
¿Yo?
Sí, ¿qué tiene que ver? Bueno, hablamos de este hombre. Este hombre, este sujeto, no se sabe en realidad quién es, de quién se trata. Vamos a ver esta nota inmediatamente en Extremos. ¿Lo ha visto? ¿Lo ha visto en sus sueños? Vamos a hablar sobre el invasor de sueños.
Una fotografía de un hombre que es llamado el invasor de los sueños. Ponemos nuevamente esta imagen. Esto es en Los Ángeles, un letrero de Se Busca. ¿Usted lo conoce a este hombre? Ahí es en Los Ángeles, California, Berlín, Alemania. Es sorprendente que la imagen de este hombre haya circulado por el mundo entero. Moscú, Rusia, allá también se busca. En Argentina, Costa Rica. Lo más impresionante, mire, en la isla de Cuba. Lo más impresionante es que este señor, que es el llamado invasor de los sueños, es al menos reconocido por miles y miles de personas que aseguran haber soñado con él o tener la sensación de conocerlo. Le voy a comentar cómo se dio a conocer esta historia. Durante una sesión de psicoterapia en Nueva York en el año 2006, un paciente dibujó la cara de un individuo que se le aparecía recurrentemente en sus sueños. La mujer sostenía que jamás lo había visto en su vida, pero que era capaz de visualizarlo de una manera muy precisa. Bien, pues el psiquiatra dejó este dibujo sobre su escritorio y cuando otro paciente lo vio, afirmó que también ha visto a este hombre. Finalmente se creó un sitio de internet. Ahí tenemos la recreación hecha por Extranormal. El dibujo, la imagen de este hombre convertido en humano. Usted lo ha visto, ahí está la página de internet, en pantalla está el correo para que usted se pueda comunicar con nosotros. Usted lo ha visto, este hombre dicen que se ha aparecido en la mayoría de los sueños de las personas del mundo, créalo o no. Si tiene información, por favor comuníquese con nosotros a través de nuestro correo electrónico. Dicen que él tiene la habilidad de navegar por los sueños de otros. Es impresionante, pero ¿usted cree que de verdad alguien pueda meterse en los sueños de otra persona de manera consciente? Vea lo siguiente.
Desde chico me daba cuenta en los sueños que estaba soñando y me empezaba a dar cuenta de que podía tomar control del sueño. Y ya después de grande como que se me fue olvidando. Y ya después empecé a leer libros y todo y vi que había técnicas para poder hacer eso. Y que incluso en internet había páginas de grupos en donde podían, se juntaban ellos y se veían en los sueños.
Miguel Ángel Gallegos es una persona que por sus aficiones a los sueños se autodenomina como onironauta. Se dice que los onironautas tienen la capacidad para controlar sus sueños mientras duermen, teniendo conciencia plena de lo que ocurre en este mundo fantástico. Hay diversas redes sociales en donde se invita a las personas para que puedan dominar sus sueños a placer mediante la práctica de técnicas para lograr este objetivo.
Y de una de las técnicas es que cuando te pase algo raro en esta vida normal, que te encuentras un amigo que no has visto hace mucho, como siempre te pasa en los sueños, o personas raras, o que no conoces, te cuestiones si estás soñando o estás en la realidad y hay pruebas. Por ejemplo, si en el sueño tú ves el reloj, los aparatos no sirven. Tú quieres ver el reloj en los sueños y se va a ver así todo borroso.
Lo más sorprendente de lo que es conocido como los sueños lúdicos o lúcidos es que supuestamente hay quienes desarrollan la capacidad para encontrarse en sueños con otras personas y convivir tal y como si se tratara de la vida real.
Nosotros todos, que todos estamos conectados y a eso es esta conexión energética que tenemos, algunas personas le llaman la matriz divina. En la antigüedad los griegos lo llamaban el éter. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que todo lo que nosotros vemos como espacios vacíos no son espacios, sino hay un campo energético que un autor estadounidense, no recuerdo su nombre, lo llama el campo cero. Entonces, lo que pasa con este campo energético es que nos conectamos así como en la película de Avatar y podemos jalar información.
Incluso estas redes sociales que aparecen en internet como onironautas tienen en muchas ocasiones lo que bien podrían llamarles tours del sueño, pues su objetivo es conocerse y encontrarse entre sus sueños.
De hecho van planeando todo desde antes, pues de qué quieren que se trate el sueño, hacen sueños temáticos, de que van a la guerra, no sé, es diferente, depende de qué se mueva cada quien, ¿no? Pero es un grupo de amigos, se hacen el escenario, lo planean y todo y ya lo sueñan. Y los sueños se quedan de ver.
Yo te puedo decir, los sueños son muy reales. Los sueños son otro estado de vida. Porque en los sueños, ya sea que trabajes algo que estás viviendo todos los días, ¿no? Y le estés dando vueltas en otra manera, o estás viviendo otra realidad completamente diferente. Lo que pasa es que nosotros no somos conscientes de ese tipo de realidades.
Aunque parece fascinante la conexión de dos o más personas dentro del mismo sueño, el psicólogo Enrique de Juan descarta posibilidades de que esto se logre, pero deja abierta una mínima, pues hay quienes se atreven a contar sus sueños coincidentes.
Bueno, se llama hiperestesia inconsciente del pensamiento, en lo cual tú puedes captar a otra persona. Podría ser que a este nivel de hipersensibilidad de tu inconsciente puedas relacionarte más fácilmente con otras personas, en ese sentido, comunicarte, ¿sí? Pero hasta cierto punto. O sea, eso de que vamos a hacer una pachanga y ahora nos ponemos todos a dormir y nos vamos a bailar juntos, no creo que pueda suceder eso. Eso no. Pero que puede haber cierto tipo de comunicación, entre, sobre todo entre personas que son afines, ¿no? Y que podrían tener una comunicación incluso
fascinante,
que la HIP o la hiperestesia podría suceder. Realmente son muy difíciles de comprobar estas cosas científicamente. Eso es más lo que te dicen, porque ¿cómo lo compruebas, no?
Hay muchas personas que se acuerdan perfectamente de sus sueños, pero hay otras que siempre olvidan lo que sueñan. ¿Por qué, Constantino?
Principalmente a la conciencia de las personas. Si una persona no es consciente en ahora sí que en este plano de vigilia de lo que estás viviendo en una circunstancia, si no eres consciente de lo que está a tu alrededor, difícilmente será posible que veas algo que se está presentando en los sueños.
Hay que escuchar a nuestros sueños definitivamente.
¿Qué tal? ¿Qué tal, Ana Rosa, entonces? Los onironautas.
Bueno, el mundo de los sueños es un misterio todavía por resolver, porque evidentemente nuestro cerebro, el cerebro humano, es todavía todo un gran misterio. Muchas cosas que no podemos comprender y que poco a poco se van desarrollando y nos vamos dando cuenta de lo capaces que podemos ser para muchas cosas. Ahora, con lo del invasor de sueños, bueno, yo no lo he soñado nunca. Pero no sería raro que en estos días, a consecuencia precisamente de esta nota, por ahí que tú, yo, ¿no? Lo podamos soñar, ¿no? Porque ya quedó en nuestro subconsciente. Pero sería pues interesante en todo caso preguntar a las personas que dicen haber soñado directamente con esta imagen, con este hombre, qué exactamente soñaban. Capaz también hay algo en común que les decía, ¿no?
Existe esta página onironautas.org. Es una página bastante completa sobre supuestas técnicas de cómo poder encontrarse en sueños. Dice, el Club de los Onironautas es ahora un museo virtual y, como todo un buen museo, su misión es exponer, informar e inspirar. Tras 20 años de presencia en internet, hemos pasado a una nueva fase en nuestras investigaciones. ¿Qué te parece? Y acá refieren una serie de páginas, inclusive dice, si lo que buscas es simplemente una guía sobre el significado de los sueños, entonces, dice, estás en la luna, así que te la traemos, ¿no?
Aún así te la traemos.
Aún así, importante, noble viajero del tiempo, si llegas aquí por primera vez, lee antes estos consejos, ¿no? Dice, no envíes correos preguntando por el significado de los sueños. Ya comprenderás que es imposible contestarlos. Busca alguna pista en el mar de la simbología. Interesante, ¿eh? El Club de los Onironautas no es el depositario de las grandes verdades cósmicas. Por tanto, no debes creerte las cosas por las buenas. En realidad, lo importante es lo que vives y no lo que crees. Con esta filosofía disfrutarás más e incluso tal vez descubras algo verdaderamente interesante. El Club de los Onironautas no tiene entidad física, no existen asociaciones ni tiene afiliados. Cualquier cosa en ese sentido no tiene nada que ver con el auténtico Club de los Onironautas. Todo lo que hay lo compartimos con nuestra mejor voluntad. Es gratis y es para que lo disfrutes y te haga, si es posible, más feliz. Si encuentras algo que te pueda resultar útil, úsalo. Si algo no te convence, no te calientes la cabeza. Un onironauta es, ante todo, alguien que sabe sacarle el mayor jugo a la vida. Ese es principalmente el punto en el que estamos de acuerdo todos. Lo dicho, sé feliz. Muy bien, y acá te hace toda una introducción a esta práctica, a esta técnica de encontrarse en los sueños. Pero bueno, vamos ahora sobre el caso. Ya hemos dado la dirección onironautas.org. Esta página thisman.org, thisman.org, que habla de este supuesto sujeto. Digo supuesto porque no se sabe en realidad en el mundo real quién es, ni tampoco en el mundo onírico, es decir, de los sueños se identifica, o al menos no recuerdan quién es exactamente, como Ana Rosa, que ahora está soñando también, no sé si está en el mundo de los sueños o está en el mundo de la realidad.
Estoy conectándome con el sujeto.
Ah, ya, perfecto, muy bien, excelente entonces. Y en esta página dan una serie de teorías, de religiosas, filosóficas, antropológicas, etcétera, de quién podría ser eventualmente este sujeto. ¿Qué te parece?
Bueno, habría que investigar un poco, ¿no?
Es curioso que mucha gente lo sueñe, ¿no?
Dicen que mucha gente lo sueña, pero en la nota hablaron de dos personas del sexo femenino, al parecer.
Sí.
¿No? Una mujer que dice que soñó, lo describió todo, y luego llegó otra paciente y también dijo haberlo soñado. Entonces, capaz es un Don Juan de los sueños.
No lo veo muy atractivo.
No, pues definitivamente no se ve muy atractivo, pero
en realidad
sabe qué hará sentir.
O sea, ¿te gusta él?
No me gusta. O sea, sí, viéndolo, no, pero me causa curiosidad saber, pues, ¿no?
¿Cómo lo tiene?
Que no, o sea, qué tan relevante es su presencia en los sueños.
Uh-huh. Bueno, ¿nunca lo has soñado?
No.
¿Ni te interesaría soñarlo?
No.
No, está dormida ya. Qué buena respuesta. Qué buena respuesta. Bueno, repetimos la página thisman.org. Y amigos, escucha, si quieren hacer la práctica, entren también a onironautas.org y cuéntenos su experiencia y compártanlo aquí en el programa para saber, ¿no?, sobre este particular. Muy bien, vamos a pasar a otros temas mucho más reales. La Navidad ya está llegando y, bueno, cada día se hace más cercana, inclusive. Y Sol Frecuencia Primera, como ustedes habrán notado, lanzó ya su campaña navideña. Y de esa manera, desde hoy lunes, está ya la programación especial. Bueno, no la programación especial de Navidad, sino que en audio digitales se incluyen ya diversos temas de Navidad con mucho mayor frecuencia, y va a ir incrementándose la frecuencia conforme se acerque el día de Navidad. Mientras tanto, queremos ustedes que escuchen este estreno del identificativo, que ya, bueno, ya lo han escuchado, pero ahora lo presentamos oficialmente, nuestro identificativo de Navidad, que cuenta con las voces en el orden de aparición de Chica Migraña, Ana Rosa, Mit, quien les habla, Sandro Parodi, y la participación especial del recordado personaje de el recordado, a su vez también, programa radial Amanecemos Contigo, Papá Noel el Erótico. Muy bien, adelante para escuchar.
Vuelve a la infancia que nunca se fue.
Abriga la esperanza y lucha por lo que quieres.
Comparte la magia y llena de luz a quienes amas.
Navidad 13, la magia está entre nosotros. Hazla real.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Así es, la magia, hazla real, es el identificativo de esta temporada en Sol Frecuencia Primera, esta pequeña temporada en realidad navideña. ¿Qué te parece?
La magia la hacemos todos los días cuando realmente nos sentimos felices, y sobre todo cuando nos sentimos felices viendo a otras personas felices y trabajando y haciendo las cosas de buena voluntad, con verdadero deseo de colaborar, ¿no? Sin presiones, sin obligaciones. Por ejemplo, ya les conté al inicio del programa que estuve temprano el domingo en una función de Navidad, y es bonito esto, porque aparte que quienes integramos el grupo nos divertimos mucho, uh-huh, haciendo lo que nos gusta, lo que más nos gusta, que es el arte, el actuar, el teatro con personajes. Era también la alegría de ver esas caritas pequeñitas, sonrientes, intrigadas, en suspenso, siguiendo la historia.
Hay una fotografía que tienes, ¿verdad? Donde salen unos niños abrazándote, abrazando tu personaje en realidad.
Sí, a todos los pitufos, bueno, nos al final, ¿no?, de la obra se acercaron todos los niños y comenzaron a darnos besitos, a abrazarnos, pero sus abrazos eran muy tiernos, ¿no?, porque no eran un simple saludo que se acercan, saludan, sino que abrazaban y cerraban sus ojitos mientras colocaban su cabecita así en nuestros regazos. Parecíamos Papá Noeles.
Papá Noeles del amor.
Y Mamá Noeles, ¿no? Entonces fue muy, muy una linda experiencia la que vivimos y que esperamos pues repetirla en los años siguientes y que sea esa sensación, esa misma sensación, es como bien dicen, ¿no?, el identificativo de Sol Frecuencia Primera, ¿no?, de hacer magia, ¿no?, hacer la realidad.
Muy bien, y pero, bueno, esa es la parte que habla MIT, pero en realidad son varios mensajes, ¿no? También existe el otro, vuelve a la infancia que nunca se fue, que también es muy profundo, muy bonito. Significa que no dejamos de ser niños. Y mira, y de eso te quería comentar el otro día por la Avenida Primavera en eso es en Surco, en realidad, no en Lima. Bueno, es parte de la ciudad de Lima. Había un anuncio de automóviles y tenía, bueno, la imagen de un vehículo deportivo, ¿no?, muy bonito. Y un mensaje. Estaba en inglés, les voy a decir la traducción. Decía: los hombres nunca crecen, solo cambian de juguetes. Y es verdad, ¿eh? Y es verdad.
Tú que eres hombre debes saberlo.
No, por supuesto.
¿Cuántos juguetes has cambiado?
Bueno, no cambio, agrego.
Incorporo. Es tu colección de juguetes.
Incorporo. Bueno, ¿y el otro mensaje cuál es? Está ese, el tuyo es: abriga la esperanza y lucha por lo que quieres. Es también un mensaje bastante profundo en Navidad, más que todo, que siempre la esperanza es lo último que se pierde. Y además, luchar, ¿no?, por lo que uno quiere, no decir, bueno, se fue a la miércoles, ya, no sé qué, sino insistir y pase lo que pase, hagamos que las cosas pasen.
Claro, ¿no? Como tú dices, la esperanza es lo último que se pierde. Lamentablemente estamos en épocas en las que hay personas que han perdido la esperanza, que muchas veces ya no creen en nada, ni tienen entusiasmo por nada. Por eso es que hay tantos casos de depresión, ¿no?, a consecuencia del estrés, de problemas familiares, personales, en fin, que caen en eso. Y ese es el momento, esta es la época en la que es más sensible incluso la persona por temas de esa naturaleza, porque sientes pues que se termina el año y haces como que una mirada hacia atrás y ves todo lo que ha pasado y piensas que hiciste, ¿no?
¿Y para qué tienes que hacer la mirada atrás? Porque no haces una mirada adelante.
Por eso te digo, o sea, es que no, estás terminando un camino y vas a comenzar otro. Entonces, bien, como que te despides de este, ¿no?, y cierras la puerta. No, te cerras la puerta, volteas.
¿Y para qué volteas? Si eso te hace infeliz, ¿para qué lo haces? Sádico.
Pero es natural, es una reacción natural del ser humano, todos lo hacen.
Dejas de hacerlo.
Todos lo hacemos, incluso aquel que mira hacia adelante. Para poder mirar hacia adelante tienes que mirar hacia atrás, para saber qué es lo que ya no vas a volver a hacer, qué es lo que estás dejando, qué es lo que tienes que mejorar, que superar.
Te noto muy, muy incómoda con el identificativo.
No.
O triste, no sé, con la Navidad o qué sé yo.
No, al contrario, estoy contando que me he pasado momentos alegres. En realidad, para mí los momentos felices son cuando estoy sobre un escenario con mis compañeros, con gente que vive lo mismo que yo.
Gracias, ¿no?, por lo que me tomas. ¿Qué tal es indirecta, Ana Rosa?
¿Por qué? Tú sabes. Síguenos
en Twitter, @fprtvn, por favor, sus comentarios.
Tú sabes que mi pasión es la actuación, ¿no? Entonces es una de las cosas que me hace sentir viva.
La radio no.
También, pero tú me has conocido sabiendo eso, ¿no?
And also, ¿no?
¿Ah?
And also. Y además.
Como also quieras tomarlo, ¿no? Creo que tan sensible eres tú.
Bueno, la China llegó a la luna. Qué interesante. La sonda espacial del conejo llegó a la luna y envía ya sus primeras imágenes. Y esto es muy interesante, puesto que han tenido que pasar oficialmente al menos 37 años para que una nave terrestre vuelva a el satélite de la Tierra. El Chang'e 3 se posó sobre la bahía del Arco Iris, uno de los lugares más bellos del satélite. Así es. China logró su primer aterrizaje en la Luna. La sonda espacial no tripulada Chang'e 3 llegó al satélite terrestre. A las 13:11, 8:11 hora peruana, el Chang'e 3 se posó en la bahía del Arco Iris, uno de los lugares más bellos del satélite. En el centro de control espacial de Beijing se vivieron escenas de alegría y celebración. Tras Estados Unidos y la antigua Unión Soviética, China se convierte así en el tercer país en el mundo en aterrizar en el satélite terrestre. Así es, la Unión Soviética fue el último en alunizar con el Luna 24 en el año 1976. El alunizaje del Chang'e 3 duró 11 minutos y se produjo sin levantar mucho polvo, informó la televisión estatal china. Lo primero, se desplegaron las velas solares para simular suministrar electricidad al vehículo terrestre. 8 minutos después del alunizaje, el Chang'e 3 envió ya las primeras fotos del satélite. El vehículo que explorará la Luna, bautizado como Liebre de Jade, Yutu, debe ahora desacoplarse de la sonda, una maniobra que durará un día, según se supo de parte de la DPA. El vehículo se posicionará a unos metros del Chang'e 3 y desde ahí será el primero en tomar una foto de la sonda. El presidente de China, Xi Jinping, visitará mañana el Centro de Control Espacial de Beijing para estar presente durante la publicación de las imágenes y poder anunciar el éxito de la misión. Así es, y acá están los chinitos tomándose fotos con los trajes. Mira esta chinita, pequeña, se parece a Fátima, que hoy, por cierto, nuevamente no está. Muy bien. Tengo tantos admiradores que tiene Fátima. En fin, no viene. Por algo será. ¿Qué te parece este avance de China? Mucho se habla de por qué el hombre dejó de visitar la Luna por tanto tiempo.
¿Y tú qué piensas? ¿Por qué fue?
Pues no se tiene en realidad una figura clara sobre este particular.
Bueno, pero los chinos, japoneses, son, bueno, en este caso China, que quienes han llegado, pues se caracterizan por ser personas que van contra todo ello, ¿no? Que son muy científicos, muy investigadores, muy todo ello. Que debe haberles tomado también un muy buen tiempo de investigación, por lo cual recién ahora están llegando. Y estoy casi segura de que no va a ser simplemente la llegada y punto, poner su huella y chao, ¿no? Tengo la certeza de que van a investigar quizá mucho más de lo que los anteriores lo han hecho.
Muy bien. A continuación, entonces, la llegada de una nave terrestre a la Luna esta semana, el Chang'e 3.
The lighting is perfect for a picture taking. This is a picture taken by Chang'e 3 of the Luna.
Esa es una imagen tomada por el Chang'e 3.
The Bay of Rainbow.
Yes. Imágenes sucesivas.
This is the morning of the Rainbow Bay.
The picture was sent back pixel by pixel because it's a slow sending back, but there is an onboard recording system that will record the whole process and then send back to Earth later. So we will have a real-time.
So this is not a real-time video, but frame-by-frame picture.
It's a frame-by-frame sending back by the probe, because there is a...
Now it has already decided on its landing side, and it will be in its hovering stage, which means it will hover 100 meters above the lunar surface. And it seems Chang'e has already decided on its location of landing. This procedure is similar to that of the Apollo 11 mission. Mr. Neil Armstrong chose a landing site different from the designed one, because the designed one is not flat enough. But this time, they chose the landing site by the probe itself. So we need a... We don't have a landing site chosen beforehand. We have a designed landing site, but maybe it is not good, perfect enough. Because we don't know what the lunar surface is like exactly. But we are above the lunar surface, 100 meters, that's very close. That's 100 meters, that's the distance Chang'e is going to travel until it landed on the moon. And it is descending from 100 meters to 30 meters above the lunar surface.
And you are seeing the live feed from Chang'e probe. This is the pictures taken on the camera of Chang'e 3 of the lunar surface. These are the last 30 minutes for the journey of Chang'e 3 until it landed on the moon. Well, it is hovering again. It landed on the moon. Chang'e 3 is on the moon. The first Chinese lunar probe.
Entonces anuncian así: el Chang'e ya aterrizó en la luna.
Chang'e has landed.
Looking very stable.
Well, it seems that Chang'e is in good shape. Everything was perfect until now. This is the first Chinese vehicle to land on a celestial body.
This is still the landing camera that is working on the onboard the probe. But you can see a shadow of this probe you can see the surface.
Muy bien, de esa manera entonces nuevamente empezó después de 37 años la carrera lunar.
Está el hombre, el terrícola, nuevamente en carrera, nuevamente llegando a la luna. Y como dije hace un rato, esperamos pues que ese sea el inicio de más investigaciones, ¿no? Qué es lo que podemos encontrar en la luna y quizás en otros planetas.
Muy bien, así es. En 1969 así vio la televisión peruana la llegada del hombre a la luna.
Paso para el hombre, un salto gigante para la humanidad.
Desde la luna, minuto a minuto, por Panamericana.
Panamericana, 5 décadas.
Muy bien.
Bueno, aunque dicen muchos de que esa primera llegada a la luna fue como un fraude, ¿no? Un fraude, y han salido videos, pruebas de quienes dicen que ha sido un fraude de detallitos ahí que podrían decir que se hizo un montaje, que se puso una escenografía, ¿no? Y que no es real.
Bueno, pero bueno, el hecho es que ocurrió, bueno, mucho se habla de eso, mucho se habla de que ha sido fraude, inclusive hay unos videos. Lo hemos presentado acá en su oportunidad en Extremos, que presentan aparentemente pues una especie de escenografía. Hay muchos quienes dicen eso, que esto se grabó en Texas, Estados Unidos, y que inclusive el creador de 2001, Odisea del Espacio, estuvo involucrado también en este gran hoax, ¿no? En este gran fraude televisivo mundial.
Sí, no, entonces, bueno, pero lo cierto es que ahora no hay ninguna sospecha de fraude, sino que efectivamente China ha llegado a la luna.
Bueno, China llegó a la luna o a la supuesta luna, eso ya se sabrá muy pronto, porque parece que efectivamente la carrera
lunar
en este caso ha regresado. Muy bien, payaso se hizo pasar por intérprete de sordomudos en las exequias de Nelson Mandela. Así es, el hombre que fue visto por el mundo entero por la televisión movía las manos, pero los gestos no tenían ningún significado y más parecían al de un reggaetonero. Y esto frente a la presencia de dignatarios de diferentes partes del planeta. Acá tenemos el supuesto intérprete haciendo señas que no corresponden a los simbolismos de sordomudos. Inclusive el presidente Barack Obama estuvo allí presente, y presidentes también de la Comunidad Europea. Ahí está el hombre.
Repite lo mismo.
Sí. El hombre inclusive ha manifestado que él vio ángeles, dice. Parece que sufría alteraciones mentales. Vio ángeles durante las exequias y se puso nervioso y no quería que la gente se entere o sepa. Y que bueno, y por eso que actuó de esa manera, pero que en realidad dice que sí, a su modo de ver, sí tienen el significado correcto de lo que estaba diciendo cada dignatario.
O sea que sí estaba haciendo una sí existía ese lenguaje?
Según él. Según él. Pero en fin, la preocupación era sobre todo por temas de seguridad, ¿no? Uh-huh. De qué en realidad hacía este sujeto allí si no era lo que decía ser. Bueno, continuamos con el programa. Vamos a regresar con más. Viene también las impresoras 3D. Ya están a punto de invadir el mundo. ¿Y eso qué implicaría? Que serían una especie de reproductores de objetos. Podrían reproducir cualquier objeto en tiempo real. Me hace recordar mucho a la teleserie Star Trek Next Generation, Viaje a las Estrellas, la nueva generación, donde existían aparatos que reproducían, dice, computadora, quiero tal cosa, ¿no? Quiero un jugo, por ejemplo, y te daba el jugo. O quiero un vino de tal año, ¿no? O quiero tal objeto, tal herramienta, o lo que tú quieras, te lo creaba, ¿no? Te lo recreaba en base a lo que tenía guardado en memoria. Te hacía una impresión 3D propiamente dicha. Y entonces, es verdad, pues esa serie es bastante, fue bastante visionaria, ¿no? De cosas que ahora se están haciendo realidad. Más asaltos. Huacho también fue objeto de otro asalto, pero parece que abatieron a los delincuentes, esto en una agencia Mi Banco, allá en esta ciudad del norte, chico. Vamos a volver con extremos, viene ya la penúltima parte, estamos diciendo, Fonchi está pues corrido en este programa, no ha venido, pero en fin. Vamos a regresar con ello y más. Viene una canción de Navidad por estar juntos con Artistas Unidos Mexicanos. Volvemos.
Veo que sí te gustó.
Navidad 13 en Sol, Frecuencia Primera.
comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Vuelve a la infancia que nunca se fue.
Abriga la esperanza y lucha por lo que quieres.
Comparte la magia y llena de luz a quienes amas.
Navidad 13, la magia está entre nosotros. Hazla real.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estamos de vuelta en el programa de Sus Extremos, episodio número 271 en Sol Frecuencia Primera. Muy bien, esa canción originalmente la interpretó Mecano hace algún tiempo, pero ahora la está, bueno, este grupo de artistas, Selena Gómez me pareció también ver ahí, Cabas, en fin, lo ha interpretado también con ocasión de las fiestas de fin de año. Bueno, y a continuación vamos con esto importante aquí en el programa. No entienden, efectivamente, nuevamente, Carlos Cacho en la televisión. Vamos con la nota a continuación en Extremos.
Vuelve Panamericana Televisión, esta vez con mil disculpas, no sabemos quién va a ser su acompañante. Imaginamos que ya en unos minutos lo dirá. Estamos en la conferencia de prensa con Bruno Luyo.
Sí, ok, muchísimas gracias. Así es, nos encontramos en plena conferencia de prensa pues de Carlos Cacho y su programa Mil Disculpas, que regresa. Así que agárrense los demás programas de espectáculos porque regresa Mil Disculpas. Como ya acostumbrados nos tiene Carlos Cacho a... Vamos a interrumpir un ratito a ver los colegas por fuera. Estamos en vivo.
Reportero Figuretti,
perdón. Yo he sido tu reportero también en la primera etapa. Carlitos, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a Panamericana.
Muchas gracias, sí, contento.
¿Qué expectativas? A ver, ¿qué nos trae el nuevo Mil Disculpas? ¿Renovado, reciclado, no sé?
Bueno, el horario está súper competitivo, como ha dicho Dani Tsukamoto. Y como comprenderás...
¿El horario cuál es?
7 de la noche. Entonces, no me van a tirar huevos en la cabeza, no me voy a poder agarrar a nadie, como hacen los otros programas, ni tampoco puedo salir embarazada.
Entonces, es difícil, pues no, la ciencia no ha avanzado tanto como para que salgas embarazada.
Por los demás programas, eso es lo que hacen. Entonces,
mal, qué feo es eso.
Sí, entonces como no voy a poder embarazarme durante la emisión de Mil Disculpas y competir de esa forma, entonces
grandes mensajes.
Algo se me ocurrirá al productor.
Ok, Carlitos, te deseamos suerte porque no la necesitas, la verdad. Así que agárrense, señores, el espectáculo porque Mil Disculpas regresa. Voy a cruzar así, disculpen ustedes. Estamos con el señor Federico Anchorena. Federico, cuéntanos la nueva etapa de Mil Disculpas aquí en Panamericana.
Bueno, ya te lo explicó Carlos y creo que más te puede explicar Dani sobre el tema de el concepto en cuanto a producción. Panamericana le da la bienvenida a este nuevo equipo de producción y sobre todo a Carlos Cacho en esta nueva temporada de Mil Disculpas. Hemos puesto toda la confianza, sabemos que es un horario competitivo, pero bueno, la televisión es esa, ¿no? La televisión
no hay competencia, no hay adrenalina.
Sí, ya se ha aburrido, ¿no? Así es que...
Porque me pregunto, efectivamente, aburrido, más de lo mismo entonces. El señor Carlos Cacho fue retirado de la televisión hace algún tiempo, precisamente conducía ese programa, Mil Disculpas, en Panamericana Televisión, y fue en ese periodo que atropelló a un hombre que salía de trabajar de un restaurante, que parece que también estaba algo alcoholizado, pero en fin, lo atropelló, le causó algún tipo de daño, y eso lo llevó a él, a Carlos Cacho, a prisión durante un buen tiempo en el que muchos medios de comunicación, de amigos de él, se movieron. Entre ellos esta señora conductora, ex bailarina Gisela Valcárcel, para que volviera a estar libre y finalmente volviera también a la televisión, en donde él ha estado como jurado, aunque muy controversial, del Gran Show. Pero lo que me preocupa es que vuelve a lo mismo, vuelve al mismo tipo de programas, y Panamericana Televisión siempre ha venido a menos, por supuesto, sigue apostando por las mismas fórmulas.
Sí, no, o sea, bueno, desde el nombre mismo supone que va a ser el mismo formato,
obvio,
¿no?
Obvio, y además conociéndolo.
Y además que, claro, además conociéndolo, ¿no? Porque no le conocemos otra faceta, aparte de maquillador, que es... siempre se ha caracterizado en sus programas de farándula por tratar de ser controversial y... Bueno, no, es simplemente eso, imaginamos que será eso, ¿no? Nos dicen que va a estar con una pareja, o sea, va a haber una alguien que lo va a acompañar. Ya tuvo problemas anteriormente con quienes estuvieron acompañándolo, ¿no? Uh-huh. La conducción. ¿Quién será, pues, que venga esta vez?
Bueno, continuamos entonces con el programa y aquí hablamos sobre esto que es la reproductora. ¿De qué se trata? Así es, pronto todos podremos ser piratas. La proliferación de las impresoras 3D crea un mundo en el que, al menos potencialmente, se puede fabricar cualquier cosa en casa. Algo que además da rienda suelta a la piratería. Desde The Pirate Bay, sitio que fue blanco de una demanda por facilitar descargas de manera ilegal, opinan que los objetos elaborados con una impresora 3D serán el siguiente campo de batalla de la piratería. Si algo puede ser descargado gratis o elaborado por una mínima fracción de su valor de compra, ¿por qué la gente va a tener que salir a comprarlo? Ya hay ejemplos de todo tipo, desde el intento de hacer un auto Aston Martin a la ilusión de imprimir un objeto imposible de crear, lo que demuestra que todo es posible, incluso lo imposible. Pero este diseño del objeto imposible causó ya el primer litigio de derechos de autor cuando un diseñador que vendía su trabajo encontró en el mismo sitio de internet una copia de su producto realizada con ingeniería inversa y emitió una notificación para que lo desmantelaran, y así se hizo. Hace menos de 18 meses, los líderes de la industria eran francos al hablar sobre los efectos de esta tecnología que puede tener sobre el capitalismo. No creo que necesitemos un mercado, es un mundo en el que se comparte, dijo el año pasado Brad Pattis, director ejecutivo de la empresa de impresoras 3D MakerBot. Estamos en el comienzo de la era de compartirlo todo. Incluso si intentas vender cosas, el mundo las va a compartir de todos modos. Su compañía fue comprada este año por un valor de $403 millones en acciones. Ahora visualiza un lugar donde pueden coexistir la capacidad de ofrecer diseños gratis y las oportunidades para que los empresarios hagan negocios. Uno de nuestros clientes más importantes es la agencia espacial estadounidense NASA. Están haciendo robots para explorar el espacio. Hay toda clase de emprendedores. Algunas personas están comerciando y haciendo dinero gracias a la impresión en 3D. Para evitar el riesgo de la piratería, cada vez más gente teme, pese a la actual falta de usos comerciales, una empresa llamada Authentize ha desarrollado un método para proteger el trabajo del creador. Producido como forma de protección, les ofrecerá a los usuarios la posibilidad de transferir objetos a una impresora en lugar de poseer los planos al instante, con lo que se puede reducir la posibilidad que se comparta el diseño.
Ya en dos series norteamericanas hablan, no solo hablan, sino que ejecutan estas impresoras 3D. Recuerdo que justo el otro día estaba conversando con alguien del personal de Sol Frecuencia Primera, porque estaba viendo en uno de los capítulos de televisión de Grey's Anatomy que una de las doctoras precisamente mostraba a sus demás colegas cómo había reproducido un tenedor en una de esas impresoras. Había un peso, ¿no? Un tenedor, lo muestra a todos, ¿no? Todo el mundo ve, toca el tenedor tal cual que lo había sacado. Entonces ella hablaba, pues, de la posibilidad de que en el futuro se puedan imprimir los órganos, ¿no? De los seres humanos, y se puedan hacer trasplantes y todo eso, ¿no? O sea, ella viendo las cosas de una manera visionaria dentro de su carrera. Y anteriormente, en otra serie de televisión también norteamericana, de Big Bang Theory, precisamente uno de los personajes imprimía su propio, o sea, muñecos, ¿no? Había visto unos muñequitos y se toma unas fotos con un amigo y cada uno, pues, coloca su foto y le hace los arreglos en el Photoshop, todo lo que querían, y se imprimen mutuamente, ¿no? Él se imprime su muñequito del mismo y el de su novia, su esposa, ya en ese momento, ¿no? Y los dos muñequitos los sacan en impresora 3D. Se habían comprado entre los dos, habían comprado su impresora y decían, mira cuántos muñequitos podemos sacar y todo.
No, y luego, poco a poco, como bien dices, van a imprimir órganos también, van a ver el contenido, ¿no? No solamente la forma, sino también el contenido, ¿no?
Claro, eso es lo que hablaban ahí en la serie, ¿no? De Grey's Anatomy. Pero había visto esto, ¿no? Entonces yo miraba y decía, bueno, estas series son de son series, ¿no? Son ficciones porque son, pues, no son tal cual la vida real, pero la recrean. Pero también decía, pero si están presentando eso es porque ya debe haber allá, ¿no? Porque no es tan no están lejano de la realidad, o sea, no son series de ciencia ficción. Entonces me preguntaba que ya habrán estas impresoras, ya las estarán comercializando allá, ¿no? En la The Big Bang Theory ellos compran incluso por internet la impresora 3D, la habían ofertado por internet y la compraron, ¿no? Y en el caso de la otra la habían llevado a la clínica, ¿no? Como una innovación. Entonces justo me quedaba pensando en eso, me preguntaba si es que eso ya realmente es posible o solamente lo están poniendo ahí en la serie como algo que saben que se va a dar pero que todavía no hay, ¿no?
Bueno, vamos a regresar con lo último del programa y también con la señal horaria en unos instantes. Regresamos.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Thank you. eres tú. Este es tu negocio. Lo llevas muy bien y de manera exitosa. Tienes ideas innovadoras y revolucionarias para hacerlo crecer. Sin embargo, te frustras cuando tienes que hacerlas realidad. Primero, recurres a tu equipo de trabajo. Aunque sus horas están consumidas en el día a día y muchas veces no puedes contar con ellos para implementar tus ideas. Entonces, intentas conseguir ese talento fuera de tu compañía, en consultoras, agencias, pero son muy lentas para tus tiempos y con costos muy altos. Sin más opciones, pides ayuda a familiares y amigos, pero las personas que te recomiendan no suelen ser los expertos que necesitas. Al fin de cuentas, consumiste mucho tiempo y dinero y los proyectos no resultan ser como lo esperabas. Por todo esto, creamos Workana. En Workana está el talento que necesitas para que tus proyectos se vuelvan realidad, sin perder tiempo ni dinero, a través de una interfaz sencilla y amigable que te conecta de forma remota y segura con trabajadores de todo el mundo. Además, puedes hacer un seguimiento online de tus proyectos, comunicándote e intercambiando información de manera privada. Workana te da la confianza que necesitas para que tus ideas se lleven a cabo tal como las imaginaste. Todo esto utilizando nuestra plataforma de pagos que te da la seguridad de que el dinero solo será liberado cuando el trabajo se haya completado correctamente. En Workana podrás llevar adelante tus proyectos de desarrollos web, diseño y multimedia, traducciones y contenidos, marketing online, desarrollo de software, soporte al cliente, consultoría de negocios y todo trabajo que se pueda desarrollar en forma remota. Workana, ¿en qué estás trabajando?
¿Recuerdas esa emoción de abrir un regalo? Ese regalo con la magia de escribir tu historia. Soñar con ser una gran artista. Imaginar ser una fantástica actriz. Desear ser la reina del mundo. Porque con cada regalo de Navidad comienzan grandes historias. Vive la Navidad en Ripley. ¿Y tú? ¿Qué historia vas a regalar?
De las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Blanca Navidad, sueño.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Vuelve a la infancia que nunca se fue.
Abriga la esperanza y lucha por lo que quieres.
Comparte la magia y llena de luz a quienes amas.
Navidad 13, la magia está entre nosotros. Hazla real.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Amame y déjate amar. Puedes en mí confiar. Dime que estás sintiendo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Estamos de vuelta con la última parte de Extremos, episodio número 271 en Sol Frecuencia Primera. Y vamos concluyendo. El Papa, sí, así es, nos vamos temprano hoy. El Papa Francisco I regalará billetes del metro y tarjetas telefónicas a los pobres en Navidad. Así es. Ha ordenado a su limosnero, el obispo polaco Konrad Krajewski, repartir en su nombre un pequeño obsequio que pueda ser de utilidad para los más necesitados de Roma. Se trata de 2.000 sobres que incluirán una tarjeta telefónica y un billete para el metro de la capital italiana de 24 horas de duración, además de una imagen firmada por Francisco. El sobre, según ha explicado el Vaticano, está ya sellado por la propia Santa Sede para facilitar su envío y será repartido por los voluntarios que asisten de noche o por el propio limosnero en comedores sociales y en los conventos de las hermanas de la Madre Teresa de la ciudad. Para contribuir al regalo navideño, el pontífice argentino, la Agencia Municipal de Transportes de Roma, ATAC, en sus siglas en italiano, ha dado un aporte de 4.000 billetes para el transporte público romano. El Vaticano, por su parte, se encargará de los sobres, los sellos, la tipografía y las tarjetas telefónicas. El pasado 11 de octubre, Bergoglio, es decir, el Papa Francisco I, ordenó repartir tarjetas telefónicas entre los inmigrantes de la isla meridional italiana de Lampedusa para que pudieran llamar a sus familiares una semana después del naufragio en el que perdieron la vida 366 inmigrantes somalíes y eritreos. Así es un Papa regalón.
Bueno, creo que es una buena manera de ir, de manifestarse, porque no estás regalando algo, pues, que, como dirían, no es la clásica limosna que vamos a repartir comida y esas cosas, sino algo que realmente las personas sienten que les satisface emocionalmente, sobre todo, ¿no? Creo que un poco es eso, ¿no? Porque el llenar de satisfacción emocional a alguien también hace que esa persona se llene de esperanzas y de energía para poder hacer cosas mejores en adelante, ¿no? Que creo que es uno de los mejores alimentos que puede recibir un ser humano.
Nos vamos temprano hoy. Muchas gracias por habernos acompañado en Extremos, episodio número 271. La próxima semana, así es, próxima semana nos toca programa, ¿qué día? Nos toca programa
22.
El día 23. Lunes 23, de diciembre, nos toca el episodio, sí, 272, y el mismo, al día siguiente, bueno, en realidad el miércoles 25, no, el martes 24, al día siguiente nada más, a las 23 horas, el acostumbrado y tradicional especial de Navidad de Extremos. Por supuesto, un año más va a estar como programa insignia de la emisora el episodio 272A de Extremos. Así es.
Ahí nos vamos a encontrar nuevamente, nos vamos a escuchar con estos dos episodios, el episodio tradicional de Extremos y el episodio navideño, donde podremos compartir con todos ustedes nuestros mejores sentimientos de alegría y de mucha esperanza y energía para
y el siguiente año también. Y acompañarlos en la medianoche.
Así es.
Y esperamos, pues, que Fonchi no esté corrido nuevamente, pues, por favor, pues, Fonchi. Ya se pasa, pues, Fonchi. Muy bien, muy bien. Por cierto, no nos podemos ir sin antes decir, la canción que estuvieron escuchando en su momento, tengo que mencionarlo, fue de Lorena Tassinari. Ella es una intérprete cantante mexicana, quien tuvo una experiencia muy particular. Hace unos años fue objeto de un asalto, inclusive le dispararon a ella. Y en el trance que estuvo, mientras estuvo muerta, parece realmente, unos minutos, no se sabe exactamente cuánto tiempo, dice haber visto a Dios y a los ángeles y a Jesús el Cristo. Y que le dijeron que no era su tiempo, pero ella dijo que quería regresar a la tierra con evidencias, con pruebas, para que le crean, ¿no?, de todo lo que ha visto. Y le dijeron que era concedido, efectivamente. Resucitó o volvió en su conciencia, no se sabe exactamente cómo fue, pero dice ella que tuvo posteriormente una serie de visiones donde supuestamente ángeles, así como se les conoce, con alas, en fin, doradas, según lo que menciona, se le presentaban y cantaban canciones como Cirujúa, que es la que hemos presentado en su momento, que ella ha recreado, que es música de Los Ángeles, que ella misma recreó a partir de su experiencia. Cierto o no, la canción produce, además de su melodía relajante, cierto tipo de masaje, ¿no? De masaje en la frecuencia de sonido en que utiliza, que da cierta sensación, pues, agradable de escucharla y posiblemente algún tipo de curación física o psíquica en quienes atienden a estas melodías de ese álbum de Lorena Tassinari. Gracias por acompañarnos en Extremos. Mi nombre es Sandro Parodi y nos vamos hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, nuevamente les repetimos, nos encontraremos en el episodio número 272 y luego en el episodio especial de Navidad en Extremos. Y no se olviden, a las 11 horas con 30 el día de hoy.
Hoy día.
Yo leí ya en el que se puede. Bueno, escuchen Chocolate con el episodio número 21. Y también tendremos una edición especial la siguiente semana por Navidad.
Y bueno, y por supuesto, durante la programación, ya dije, vamos a estar escuchando más canciones navideñas, así que mantengan la sintonía aquí en Sol, Frecuencia Primera.
Si se perdieron los otros episodios de Chocolate, también pueden ingresar a frecuenciaprimera.org/chocolate, nos pueden buscar en Facebook como Chocolate Programa de Radio Online, y a mí me pueden seguir en Twitter en @AnaRosaLiendo.
Por cierto, he tenido muchos correos del programa Planeta Desconocido a las 23 horas los martes y jueves, con el español JJ Benítez. Realmente interesante, habló de una faceta desconocida de la vida de Colón y bueno, bastante documentado también. Van a haber más especiales de ese tipo en esta programación de Sol Frecuencia Primera. Por cierto, también ya salió la carpeta de presentación, por fin, de Sol Frecuencia Primera, y bueno, ya la van a poder conocer también los escuchas en la página web de la emisora. Gracias y hasta la próxima semana en Sol Frecuencia Primera. Extremos ha sido una realización de Sol Frecuencia Primera RTVN, Lima 2013. Escriba a extremos@frecuenciaprimera.org. Síguenos en Twitter @FPRTVN.